Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 21, acá estamos, con Mariano Gandini y Fernando Pietrafesa.
Dice que siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Dice que mejor sería perderse. Dice en lo gris y ya no verse, y que todo ese color, nuestro idioma, todo eso ya pasó. Su vida, digo, yo no puedo hacer la mía. Dice que esto no es amor, que es un vicio que
me ve.
siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Dice que mejor sería perderse. Dice en lo gris y ya no verse, y que todo es de color, nuestro idioma, todo eso ya pasó.
Muy buenas noches, muy buenas tardes, noches, ¿cómo les va? ¿Cómo anda la gente de Radio Cultura? Esto es Acá Estamos. Mi nombre es Mariano Gandini, junto a Fernando Pietrafesa, que en minutitos nomás está llegando a la radio. Vamos a estar acompañándolos la próxima horita, hasta las 9, con toda la información de lo que sucedió esta semana en la República Argentina. 20, 11 minutos, 14 grados, un día lindo, día que arrancó fresco, después llegó a 22, 23 grados, estuvo una tarde muy, pero muy, muy bonita para andar con los niños en la plaza, tomando mate con amigos, y ahora está como refrescando de a poco, y obviamente que el que tenga pensado salir o ya salió, que se ponga un abriguito, pero estamos ya llegamos a la primavera y de a poquito se empiezan a notar los días lindos, los días donde empieza el sol a pegar y las tardes son un poquito más calurosas. Ya vemos cómo está toda la ciudad de Buenos Aires, que empieza a brotar, se empieza a llenar de flores, se empiezan a poner los árboles verdes y las hojas empiezan a tomar color, y llega, creo que uno de los de las estaciones más lindas del año. No sé qué opinará Leito Justi, que le mandamos un saludo a nuestro operador que nos está acompañando, pero creo que es de las mejores. Es Team Verano, mirá. Leo es Team Verano. Bueno, yo, vos sabés que yo también, Leo, soy Team Verano, pero la primavera me sienta bien. Soy de esos que apoyo la estación primaveral. Creo. Que ya está con nosotros el gran Fernando Pietrafesa. A ver si lo puedo saludar. Fer, querido, ¿estás ahí?
Sí, exactamente, Marian. Por fin, la que lo tiró, ¿viste? Estas computadoras, estos sistemas de internet nuevo que te cobran un montón de guita. Y cuando lo más necesitas, no te andan. Es increíble. Pero bueno, acá estamos. No te escuché lo que dijiste al comienzo, pero estaba ahí pescando algo del chat que estábamos teniendo con el señor Leo Justi, a quien le doy las buenas noches, y a toda la audiencia, por supuesto.
Estaba hablando justamente
Team Verano, Team Primavera.
Claro, de que hoy fue un día que arrancó fresco por la mañana, al mediodía se puso, durante el mediodía y la tarde se puso lindo, estuvo soleado, llegamos a los 22, 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, en la región capital, y ahora empezó a refrescar, ahora estamos en 14 grados.
14 grados, sí.
Sí, con lo cual lo que decía es que en primavera pasa esto, ¿viste? Que tenés los días lindos, que no sabés, como que no sabés qué ponerte. A la mañana tenés que salir abrigado, después te sacás. ¿Viste que hay algunos que le dicen, es la época donde te tenés que vestir como una cebolla?
Claro.
Abrigas y después te terminas sacando las capas.
Las capas, claro.
Claro, que te pusiste. Pero es, para mí es una de las de las estaciones más lindas del año. Y ahí, sí, bueno, ahí Leito me decía que él es team verano.
Team verano. Bueno, sí, la verdad que el team verano está bueno cuando no es sofocante. Cuando hay un verano sofocante, ahí ya, viste, se complica un poco la mano. A mí me encanta la primavera por una cuestión de ese clima ahí, moderado, tranqui, pero me mata con la alergia. Viste que llega la primavera, aparecen los alérgicos al polen, a los tilos, a todo lo que florece. Entonces me mata con esas rinitis, viste que por ahí...
Sí.
Bueno, la irritación de la vista, la picazón de la garganta. Bueno, en fin, eso es la primavera para mí a nivel alergia. A nivel clima me encanta.
Totalmente, totalmente. A mí me gusta mucho, yo soy mucho del verano también. Ahí está intentando, porque queremos charlar con el exfutbolista Diego Barrado, que es actual candidato... Sí. A concejal en la ciudad de Navarro, pero estamos teniendo problemas con la conexión.
Y con la conexión.
Y sí. No se está pudiendo conectar. Sí, pasaba lo mismo.
Estamos hablando. Claro, viste, es general. Navarro, sí. Carlos Casares, bueno, en La Plata no pasa y en Buenos Aires tampoco, así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas que ocurren ajenas a la voluntad nuestra, por supuesto. Marian, no sé qué habías comentado al comienzo del programa, pero si no lo dijiste, está el debate de candidatos de Buenos Aires.
Sí.
Están en este momento debatiendo Ramiro Marra, que está hablando en este momento. Sí.
No, seguí.
No hay conexión todavía con el señor Diego Barrado.
Sí, ahí.
Bueno, está hablando Ramiro Marra, de candidato de La Libertad Avanza. Hace un ratito lo hizo.
Sí, dale vos, Fede.
Bueno, y justamente hace un ratito hablaba Jorge Macri, el candidato de Juntos por el Cambio a jefe de gobierno, y también está el candidato de Unión por la Patria, Leandro Santoro. Bueno, están debatiendo y hay uno más que ahora no lo recuerdo, pero está el debate de candidatos a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. El domingo se viene el debate presidencial en Santiago.
El gran debate.
Ahora, ¿va a estar Milei? Esa es la gran pregunta. ¿Viste? Porque aparentemente se está hablando
de que si no habría
una ley que lo obliga a estar en el debate. No se presentaría.
Apa.
No se presentaría.
No,
porque,
no hay una ley.
Bueno, entonces peligra la presencia de Milei en Santiago del Estero. Viste que los debates presidenciales, todo debate, este jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se está desarrollando ahora, todo debate trae, sobre todo ahora con las redes sociales y toda la tecnología, trae esa cosa de decir, uy, si meto la pata con algo, soy tendencia en las redes, porque es así. Entonces está ese miedo de los candidatos a meter la pata y después ser tendencia por algo, no, o se equivocaron en algo. Sí.
Igual hay una realidad, Fer. Cuando un candidato viene bien, que le fue bien en la primera elección que tuvo, después no quiere ir a un debate, siempre pasa lo mismo.
Pero,
a nivel intendente.
Marian, Marian, pero pará. Milei no sacó 50% de votos.
No, Milei, pero bueno,
está bien. Le fue bien, obviamente, pero hay 3/3. No hay una diferencia tan amplia como para decir, no, yo ya tengo la elección ganada y no me voy a presentar al debate. No es así. No es así de ninguna forma. Si bien las encuestas muestran que Milei está arriba por un poquito, Sergio Massa segundo, Patricia Bullrich tercero, en otros casos dan a Patricia Bullrich primero, en otros casos dan a Sergio Massa primero también, pero digo, ninguno de los tres tiene la elección asegurada, y me parece que Milei planta bandera y se la creyó demasiado con creer que ya tiene la elección ganada. Es más, ya está presentando a su gabinete. Porque, viste, el otro día presentó al que va a ser el presidente del Banco Central. ¿No era que lo iba a cerrar al Banco Central? Ah, sí, la función de del presidente Emilio Campos, si no me equivoco. Emilio Campos.
Sería
Emilio
cerrarlo, Campos. Dijo.
Bueno, claro, la función sería cerrarlo. Directamente no pongas a nadie y cerralo vos como presidente, ¿o no?
Y bueno,
parece, pero ¿no? Bueno, pero sí. A ver, el tema de la dolarización. Sí. Sí, dolarización. Ahora no se puede hacer la dolarización. Viste que ahora ya no se habla de ese tema.
Sí, o que la va a hacer, pero que va a tardar por lo menos 2 años. Sí, sí, es como que
ya está.
Todo lo que había arrancado con mucha furia, de a poco se empieza a desinflar. Hasta podríamos decir que el pelo, porque arrancó con la peluca del león.
Claro.
Y vimos que se cortó el pelo y ¿viste? Ya tiene, sí. tiene pelo corto. Como lo dijimos el otro día, Fer, en Actualidad Política TV, el programa que hacemos en Canal Metro, creo que Javier Milei está cada vez más casta.
Claro. Sí, sí. Obviamente, lo que él critica lo es. Sí. Lo está haciendo, bueno, obviamente.
Ahora sí, ya está con nosotros, conectado. Lo podemos presentar. Si se habilita el mic, va a poder charlar.
Ahí está, sí, porque Diego, está en rojito todavía.
Sí, todavía está en rojito.
Si no es fácil esto, ¿eh? Zoom es complicado, es complicado para todos. No hay nadie que tenga la suficiente certeza de ser 100% Zoom manía, digamos. Sí. Pero bueno, ya lo tenemos conectado a Diego Armando Barrado, que
a ver, ahí está, a ver, Diego, ¿estás ahí? Está.
Hola, ¿cómo están?
Al fin, ahora sí, con nosotros.
No, tenemos mal. Zoom 5, Diego Barrado 0. Vamos, perdí por goleada.
No. Bueno, sí, nos suele pasar a todo, Diego. ¿Cómo te va? Fernando Pietrafesa te saluda. ¿Cómo andás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto hablar con ustedes.
Lo mismo, lo mismo, Diego. Bueno, vos sos oriundo de Bragado. Nosotros.
Sí, sí, sí.
Nosotros somos de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires también, obviamente, somos bonaerenses, a 100 kilómetros de Bragado, cerquita. Y quiero arrancar simplemente por lo que quiero preguntarte si lo extrañas, el fútbol. En el 2018 fue tu último partido, en ese año te retiraste, ¿extrañas el fútbol?
Sí, sí, fue mi último partido de manera profesional, porque después, hasta el día de hoy sigo jugando, juego acá en la liga.
Claro, sí, pero profesionalmente fue el último.
Sí, 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 y es como que lo decía siempre, yo cuando jugaba disfrutaba mucho de jugar y ahora que juego acá en la liga también disfruto de jugar acá, es como que no lo dejás nunca. También estoy despuntando el vicio, todos los lunes jugamos en el Senior Ride de River y estoy con todos los chicos que fui compañero y es como que siempre seguís ligado a esta profesión tan linda. Y después también, obvio que cuando voy a la cancha y bueno, te agarran ganas de estar ahí, pero bueno, fue una etapa que la disfruté mientras estuve en competición y hoy disfruto de otra etapa de mi vida.
Diego, Mariano Bandini, te saludo, ¿cómo estás?
Hola Mariano, ¿cómo estás?
Todo bien. Che, Dieguito, bueno, a ver, sos amigo de Facu Díez, de Facundo Díez, que es el actual intendente de Navarro, que también es un ex jugador de fútbol y que me imagino que por ahí viene la amistad. Y no sé si vos te fuiste a vivir a Navarro por él o por otras circunstancias.
Sí, en realidad mis viejos se vinieron a trabajar. Mis viejos vivieron siempre en el campo, bueno, eran tamberos, ya no trabajan más, están jubilados. Bueno, cuando yo quedé en River, ellos estaban viviendo en La Bulaye, ya se habían ido de Bragado, y me quedaba muy lejos, entonces empezaron a buscar lugares más cercanos para que yo pueda viajar también, porque me quedaba muy lejos. Y bueno, consiguió trabajo acá en un tambo, ya hace más de 20 años, 23 años que estoy acá instalado en Navarro, que se instalaron mis viejos, después vinieron mis hermanos también. Y bueno, a Facu lo conocí acá, también jugaba acá en la liga con mi hermano más grande y bueno, yo lo conocí acá y la verdad que tenemos una gran amistad de hace muchísimos años. Y bueno, cuando él era, bueno, estaba de concejal, de primer concejal, y bueno, al irse el intendente Santiago Maggiotti, que se fue a Hábitat, él queda de intendente interino, bueno, y ahí me invita a participar de Mundo Nuevo para mí, que era la política, me lleva como jefe de gabinete. La verdad que yo no, o sea, no, nunca había estado ligado a la política ni interesado tampoco, era como que lo mío iba por otro lado. Traté de decirle que no era el indicado, que busque alguno que tenga más experiencia, pero bueno, él quería rodearse de gente de confianza y me decía que era importante que entre gente nueva, con otra visión y no por ahí tan contaminada de muchos años de política que pasa. Y bueno, estuve 1 año y 9 meses trabajando con él, pero la verdad que se me hacía muy difícil porque, bueno, parecía como que íbamos a contramano de lo que el sistema demandaba. Y bueno, por ahí él es una persona que está preparada, que hace más años que yo, que estaba trabajando en esto. Yo lo veo muy bien y bueno, se defendía diferente y bueno, a mí me costaba mucho y bueno, decidí dar un paso al costado en ese trabajo, pero siempre apoyándolo. Y bueno, ahora que se va a presentar para intendente, armó la lista y me dijo que quería que esté con él para acompañarlo, para ayudarlo, que mucha gente por ahí confiaba en mí también y bueno, yo también en agradecimiento a él y porque sé de las cosas que está haciendo y lo que quiere hacer, también le dije que bueno, que iba a dar una mano y estoy como candidato a concejal con una lista, bueno, una lista nueva que también se armó de manera diferente a lo que se arma normalmente las listas en los partidos. Y bueno, ya tuvimos la interna, nos fue muy bien y ahora se viene lo más importante, que es la elección ahora de octubre.
Y Diego, dale Marian.
No, yo te quería preguntar cuando te metiste en política, creíste que podías llegar a perder todo lo que habías hecho o toda tu reputación como deportista, o si en realidad creíste que la política podía llegar a aportar otra experiencia diferente y a renovarte quizás como persona, teniendo en cuenta que venís de un mundo totalmente diferente.
Sí, en realidad cuando me metí o decidí acompañarlo a Facu, también pensaba como que era una posibilidad importante más que para el partido nuestro, para toda la ciudad, porque era un intendente joven, un intendente nuevo, y también en el consejo había mucha gente joven que por ahí hacía años que trabajaba en política, pero como que veía que se podía hacer algo diferente, construir algo lindo para la ciudad, pero después, estando adentro, vos te das cuenta que no es así como uno piensa,
no es tan fácil.
Que no es tan fácil porque nosotros somos la que no lo hacemos fácil. Yo creo que esto es una rueda, que la vida es una rueda, y se llega un momento que por ahí a todos nos pasa en cada trabajo, que decimos, paremos un poquito y volvamos a las bases. Y hoy todo el mundo habla con términos muy difíciles, que muy poca gente los entiende y mucha gente no los entiende y queda fuera, y nos estamos olvidando de algo esencial, que es de volver a la base, que decir, a ver, volvamos a ser buenas personas. Si no sos buena persona, es muy difícil que seas buen dirigente. Y buena persona te lleva a mirar el de al lado, a tener empatía con los que están mal, a hacer un montón de situaciones que hoy nos hemos olvidado, porque hay muchas mezquindades y tratamos de escalar como sea, y nos estamos olvidando del que tenemos al lado. Solamente en momentos difíciles, como cuando, por ejemplo, acá en Navarro hay inundaciones, ahí no hay partidos políticos y todos se tiran para el mismo lado, o mismo en la pandemia, ahí nos olvidamos de los partidos políticos y todos nos tratábamos de ayudar, pero cuando empezamos a vernos fuertes de nuevo, empiezan las mezquindades, empieza a tirar agua cada cual para su molino, y eso hace que al estar dividido estemos cada vez peor. Nosotros cuando ingresé ahí con Facu en la municipalidad, hablábamos mucho de equipo, de que teníamos que conformar buenos equipos de trabajo, y bueno, el equipo es eso, el equipo es apoyarse en el de al lado, confiar ciegamente en lo que está haciendo, y es muy difícil en la política porque donde te diste vuelta tenés una daga que te clavan en la espalda, entonces es muy difícil. Por eso lo que digo yo es de volver a las bases. Hay que conseguir buena gente de bien, y eso es esencial, y es algo tan simple que nos hemos olvidado por por diferentes situaciones se hablan de muchas cosas difíciles y lo más simple no lo estamos haciendo.
Estamos dialogando con Diego Barrado, Diego Armando Barrado, así se llama, oriundo de Bragado, un ex jugador de fútbol profesional, jugó en River, jugó en Racing, jugó en Olimpo, en Atlético Tucumán, bueno, entre otros equipos de la República Argentina, y ahora está con esta intención de ser concejal en Navarro, provincia de Buenos Aires, y estamos charlando con él un poco de política y también un poco de fútbol. Diego, recién hablabas de la primera vez cuando Facundo Diz te invitó a participar de su equipo, que fuiste como una especie de jefe de gabinete, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, así es, jefe de gabinete. Arranqué bien de abajo.
Sí, exacto, sí. Te dio un puesto menor. No, pero la realidad es que, ¿cómo fue esa primera experiencia en política y en gestión, ¿no?
Sí, como te dije antes, uno iba con una idea de con la fuerza de hacer las cosas bien, de tratar de colaborar, de que todo se sienta mejor, y pensando de que dando lo mejor de uno se podían mejorar un montón de situaciones. En muchas cosas fue muy positiva porque se pudo ayudar a mucha gente. Empezamos a darle importancia a todos los directores y secretarios que por ahí no tenían mucha preponderancia en el municipio, le empezamos a hacer sentir que ellos son parte y que son parte importante. También la posibilidad de que una persona como Facundo, que por ahí no tiene un apellido que haya estado muchos años en política y es una persona nueva, también lo que empujábamos nosotros era decirle que cualquiera de los que están ahí, si se lo proponen, pueden estar en el lugar de que más quieran, que no hay un techo, que nadie les ponga el techo, que digan, bueno, hasta acá vas a llegar, sino que se sigan esforzando y que con trabajo, brindándose al máximo por la gestión, se pueden ir superando cada uno. Y bueno, muchos de los chicos que están ahí, que estaban trabajando, empezaron a sentirse mejor, empezaron a conseguir proyectos que tenían y bueno, gracias a la provincia de la nación que nos fueron dando bolilla en lo que nosotros pedíamos, se fueron cumpliendo un montón de objetivos acá en la ciudad. Pero bueno, también está la parte fea, que es la parte que me pasaba a mí, que por ahí cuando venía un problema de una persona y no lo podía solucionar, como que me sentía mal, me faltaba esa experiencia. Bueno, los más veteranos me decían que ya me iba a acostumbrar y bueno, yo lo que siempre decía es que no, que si me acostumbraba iba a ser más de lo mismo, que no tenemos que acostumbrar a eso, sino tratar de solucionarlo, pero bueno, me pegó bastante mal porque ya me estaba haciendo, estaba todo el día pensando en los problemas, llevaba también a mi casa porque bueno, al no tener experiencia en eso, llevaba muchas situaciones de problemas a mi casa y tampoco los podía solucionar. Pero bueno, en general fue bastante positivo porque bueno, también uno conoce muchas situaciones que antes sin haber ingresado en un lugar así no las podría haber conocido.
Estamos hablando con Diego Barrado, candidato a concejal en Navarro. Diego, y ¿cómo ves? Te llevo un poco a la política nacional y provincial. ¿Cómo ves la gestión de Axel Kicillof? ¿Y cómo lo ves a Sergio Massa como precandidato a presidente?
Sí, como bueno, primero me preguntaste por Axel, la verdad que
la gestión de Axel.
Sí, la verdad que para nosotros fue impresionante. No sé si será con todos los intendentes iguales, pero cada vez que Navarro tiene un problema o levanta el teléfono, siempre tiene respuesta, tanto él como su grupo de trabajo. Conocimos a gente maravillosa que está trabajando con él, y siempre tenemos una respuesta. Tal es así el caso, no sé, por nombrarte algún área, no sé, el tema de seguridad, nosotros cuando ingresábamos teníamos 2 patrulleros, hoy después de 2 años y medio tenemos 16 patrulleros, o sea, siempre que teníamos un pedido teníamos una respuesta. Y también lo bueno para un pueblo así como Navarro, una ciudad chica, es que enseguida lo que llegaba lo podíamos volcar, y ellos también lo veían reflejado. Yo por ahí me gusta hablar con ejemplos simples: si llegan 2 lapiceras a Navarro, la gente ve enseguida que están las 2 lapiceras en la calle. Lo que te quiero decir es que sí, todo lo que nosotros pedíamos nos brindaban y ya lo veían volcado en cada situación, que también a eso calculo yo que debe ser muy bueno para ellos, que ven que lo que mandan se ve y no desaparece o sale para otro lado. Y con respecto a Sergio Massa también, bueno, Facundo tiene una relación muy buena con él, sí, ya que lo conoce de Tigre, que bueno, Facu jugó en Tigre y lo tuvo de presidente. Sí. Entonces eso nos facilitaba mucho, o facilitaba mucho a Facu el contacto con él por cualquier inconveniente, y tal es así que vino a visitarnos ya varias veces a Navarro, y que también es una persona que por ahí fue muy criticada o es muy criticada, pero bueno, son gente que siempre están pensando a ver cómo hacer para salir adelante o cómo hacer para sacar adelante un país, que es muy difícil, porque la verdad que es muy difícil, ¿no? No hay una receta única o mágica que haga que una persona lo saque con el solo hecho de estar. Es importante tener un presidente como él, que piensa en toda la gente, pero es mucho más importante que todos nosotros nos involucremos. Y como decía antes, esto no lo saca adelante una sola persona, por más que sea un mago, sino que tenemos que todos brindarnos y confiar. Yo creo que está haciendo muchas cosas que a la sociedad la necesita, y bueno, y después con ideas, que también ideas claras que bueno, que para todo el mundo que está involucrado o que tiene un poco de empatía, te das cuenta que son personas que le pueden hacer muy bien al país.
Diego, y justamente, bueno, Mariano te preguntaba de Axel y de Sergio Massa. Y yo te quería preguntar del ganador de las PASO a nivel nacional a presidente, Javier Milei. ¿Cómo ves este candidato nuevo en la política?
Sí, es un candidato nuevo que se ha visto nuevo en la tele, pero hay que buscar también que ya estuvo trabajando y ya estuvo involucrado en política, y que también por ahí apareció con algo diferente, diciendo cosas que la gente quería escuchar. Pero que son muy difíciles de llevar adelante, y después que también creo que primero cuando hablaba él no tenía responsabilidades porque decía lo que quería y total, con gritos y alarde la gente le gustaba que haga algo diferente, pero creo que ahora después de la elección es como que sintió también esa responsabilidad de que hay mucha gente que lo votó. Y ha bajado mucho, bajó un cambio o dos cambios, creo yo. Eso habla de que entonces cuando hablaba o cuando arrancó a hablar, era como en la jerga futbolera, era vender un poco de humo. La gente compró y ahora se sintió la responsabilidad. Es como cuando estás jugando al fútbol y te dan jugar para los suplentes, la rompés. Cuando te dan la pechera de titular, te pesa. Bueno,
claro.
Creo que le ha pasado algo de eso. Pero bueno, hay mucha gente que por ahí sintió que lo tenía que votar como porque estaba diciendo algo que era diferente. Pero bueno, después cuando uno analiza lo que dice, es difícil de llegar a cabo y mucha gente, si llega a pasar todo lo que dice, la va a pasar muy mal.
¿Y crees que no? Fue un voto bronca, te iba a preguntar.
Y fue un voto medio bronca y medio diferente, como diciendo, mirá, estamos escuchando más de lo mismo, supuestamente, pero estoy escuchando algo nuevo, no me importa lo que va a pasar, pero sí, fue como un voto bronca, creo yo.
Diego, la última de mi parte, tres necesidades, tres reclamos, tres ejes de campaña que plantean junto a Facundo para los próximos años en Navarro.
Sí, por ahí nosotros acá estamos acostumbrados a vivir en una ciudad muy tranquila. Y cuando pasa algún hecho delictivo, que un hecho delictivo acá es el robo de una bicicleta o por ahí algo más grave, pero es muy esporádico, la gente quiere sentirse segura. Entonces nosotros con el tema de la seguridad no estamos apostando, se está invirtiendo, porque esto no es una apuesta, no es invertir. También con el tema de salud, acá teníamos un hospital que creció en el último tiempo impresionante, tal es así que ya que teníamos dos respiradores, hoy tenemos 20, tenemos un hospital respiratorio. La verdad que con la salud se está trabajando y eso no se tiene que detener nunca, tiene que seguir. Y el tema de la educación, nosotros estamos en una ciudad que estamos relativamente cerca de Capital, estamos a 120 kilómetros, pero también se hace muy difícil para los chicos que quieren estudiar. Muy pocos son los chicos que pueden ir a estudiar a Buenos Aires y pagarse un departamento. Tenemos una casa del estudiante o dos casas, una para mujeres y una para varones en La Plata, pero sí, también los cupos no son muchos. Entonces, con el tema de educación, Facu gestionó y está gestionando con 11 universidades, ya firmó un convenio para traer una carrera universitaria, que tal es así que se va a hacer el centro universitario acá en Navarro, que la verdad que eso es algo mágico, porque bueno, le va a dar la posibilidad de elegir a muchísimos chicos que antes no tenían esa posibilidad, porque por ahí siempre lo dice él, pero el chico que nació, que su papá es albañil, sin desmerecer el trabajo, estaba condenado a seguir esa carrera, y hoy lo que nosotros queremos es que él elija. Si quiere ser albañil, buenísimo, porque es algo digno y espectacular, pero también él puede ser arquitecto y que tenga la posibilidad de poder elegirlo. La verdad que
en esas oportunidades,
claro, es igualdad de oportunidades, que partamos todos de la misma base, y después sí, el que se esfuerza más seguramente va a tener mucho más rédito, pero bueno, lo primordial es que todos partamos desde la misma línea.
Diego, la última de mi parte, y tiene que ver con el fútbol, porque el domingo es la fecha de los clásicos y se viene un Boca-River en la Bombonera y se viene un Racing Independiente en el Cilindro. Jugaste en los dos, jugaste en River y jugaste en Racing. ¿Cómo ves los dos partidos?
Sí, por ahí tengo el corazoncito en Racing y en River, entonces sí. Me gustaría que Racing pueda ganar, sí. Porque la verdad que bueno, no por ahí no se lo está castigando demasiado al técnico, siendo que es un técnico que propone y que bueno, que el fútbol no siempre gana el mejor y no siempre con la misma receta se pueden conseguir los mismos resultados, pero creo yo que es importante que los jugadores estén convencidos y bueno, ojalá que se le dé un buen resultado, porque va a ser algo importantísimo para encarar todo lo que viene. Y con respecto a River, bueno, la verdad que tengo muchas amistades, tengo un amigo dirigiendo, ayudante de campo, es compañero, sí, también, tengo el corazón ahí, entonces me gustaría que sí, que también que saque un buen resultado, porque bueno, también se lo está castigando demasiado. Sí. Nosotros, el argentino tiene la memoria muy a corto plazo y nos olvidamos que hace no más de 2 meses y medio atrás River era el campeón, totalmente, la máquina, le decían.
Sí, totalmente, claro.
Y bueno, y entonces es difícil cuando uno logra un objetivo, te pueden pasar dos situaciones. Una es que, sí, que sigas como lo venía haciendo, que es muy difícil, que son muy pocos los equipos que lo consiguen, y otra es que por ahí te cueste un poquito el arranque, que es lo que le está pasando a River, sí, pero una vez que arranca con la cantidad de jugadores y la calidad de jugadores que tiene, más la jerarquía que tiene en el plantel y más también el técnico que hace dos meses y medio atrás era el técnico de la máquina alemana, yo creo que sí, no tengo duda que nos tiene que ir muy bien.
No, pero aparte me llama la atención muchísimo. Yo soy fanático de River, pero la realidad es que me pone mal cuando surgen esas críticas. Está bien, quedaste afuera de la Libertadores, que es el principal objetivo de todo equipo. De todo equipo que juega la Libertadores es el principal objetivo, lograr la Copa Libertadores, sin duda. Pero digo, River no quedó afuera por goleada, River quedó afuera por penales. ¿Qué te puede pasar? Es la suerte de los penales. ¿Pasás o no pasás? Boca tiene un arquero extraordinario para los penales y Boca pasó gracias a Chiquito Romero, sin desmerecer los partidos que jugó, ¿no? Pero tuvo la suerte en los penales de pasar. Pero River quedó afuera por penales ante un gran equipo, porque no jugó con cualquier equipo, jugó con un equipo de Brasil, que todos son complicados, y me parece que lo hayan matado así a Martín de Michelis, cuando vos lo dijiste claramente, hace dos meses y medio de atrás, River gritó campeón en su primera experiencia como técnico Martín de Michelis, de un equipo de primera, bueno, venía del Bayern Múnich B, pero digo, me parece que es muy injusto cómo se le pega a Martín de Michelis, cómo se le pega a Armani. La gente se olvida. Olvida.
Fer,
me caliento, me pongo a hablar de los
dos. ¿Quién le pega? Porque yo noto que la gente de River lo sigue bancando, no, de Michelis. Sí, quizás el periodismo le castiga, pero el periodismo castiga porque el periodismo mira el resultado.
Sí, pero
la
escuché,
gente de River lo sigue bancando.
Pero el otro día, por ejemplo, estaba Teis Sports en la entrada del Monumental. Y mucha gente hablando de Michelis, uy, de Michelis, te equivocaste en esto, pará, recién arranca, pará, dale tiempo, recién arranca y salió campeón. No es que recién arranca y salió último en el torneo, en la Copa de la Liga, en el torneo de la Liga, salió campeón. Entonces, pasa que siendo hincha de River, de Boca, de Racing, independiente de los 5 o 6 grandes que hay, siempre estás obligado a ganar lo máximo o a ganar las 3 competencias, el torneo local, a ganar la Libertadores y a ganar la Copa Argentina también, si querés. Entonces me parece que es muy injusto. River salió campeón, bueno, no tuvo la suerte de seguir en la Copa Libertadores, hay que ser coherente. ¿Qué le va a hacer? No se dio, pero no lo podés matar al técnico como lo empezaron a matar. Escuché varios hinchas matándolo y es injusto, es muy injusto, como lo matan a Armani también. Y me parece que Armani ya está para.
¿Vos lo ves igual
lo que dio el flaco?
Sí, por ahí lo que yo digo también es eso, que hay que tener un poco de paciencia y que mucha gente hablamos suelto de boca como si nosotros en nuestras vidas seríamos unos fenómenos que no nos equivocamos nunca y que nos hace todo bien. Entonces, nos cuesta. Cuando nosotros criticamos a alguien, nos cuesta primero miremos nosotros lo que somos, y después también, esto es fútbol. El que no entienda que el fútbol puede pasar esto, que por ahí
que mire volei,
sino que mire básquet, que por ahí la lógica se da siempre. Es muy difícil que por ahí un equipo inferior pueda conseguir un campeonato. En el fútbol hay muchas situaciones, muchos aderezos tiene esta comida tan rica, y entonces hay situaciones que por ahí te dejan afuera sin merecerlo, y otras que también, pero siempre hay un mérito. También no hay que desmerecer el trabajo de Boca, que por ahí también por ahí no juega como, no es muy vistoso, pero bueno, cuando van a los penales tienen personalidad y logran ganarlo. Pero bueno, también yo tuve un técnico, el Indio Solari, Jorge Solari, el viejo, el Indio, que bueno, ahora nos estaba pasando un buen momento, le mando un saludo, que él nos decía que si nosotros tiramos agua podrida en el piso y tiramos champagne en el piso, él decía que se ve igual porque los dos hacen burbuja.
Claro.
Pero decía también que si uno se acostumbra a tomar champagne, después el agua podrida no la puede ni ver porque ya se da cuenta, el olor lo siente todo. Yo en el fútbol digo lo mismo, que se puede ganar de todas formas, pero cuando vos te acostumbras a ganar de una forma, jugando bien, demostrando ser superior, después como que ganando de la otra forma te falta algo. Está bien, todos queremos ganar, pero bueno, cuando uno se acostumbra a eso, después es muy difícil aceptar lo otro.
Como todo en la vida, es así.
Antes de despedirte, me queda la última, hablando ahora un poco de los técnicos. ¿No te picó el bichito de dirigir?
Estuve, apenas me retiré, a los 2 meses me llamaron para ir a dirigir, y bueno, el primer momento me gustó la idea, me senté a hablar con los dirigentes re bien, me sentí como que estaba hablando de algo mío, y después también yo había hecho una carrera de 17 años fuera de mi casa, mi viejo lo veía solamente en las vacaciones, y como que quise disfrutar de otras formas, de estar más cerca de mis viejos, que son grandes. Y bueno, pasó esa oportunidad, pero no lo descarto, porque la verdad que me gusta. Tengo el curso, hice el curso, bueno, Marcelo Gallardo nos llevó a hacer el curso, a mí, al Patito Galvarini y al Loncho Ferrari. El Loncho dirigió, el Patito todavía no, y bueno, y Marcelo, que se copiaba todo de nosotros, dirigió y le fue bastante bien. Pero no lo descarto, porque sí me, en un futuro me gustaría.
Bueno, ahí estaba Diego Barrado, le damos las gracias. La verdad, Diego, un placer charlar con vos. Ojalá te vaya muy bien, todo el éxito el 22 de octubre, y no faltará oportunidad para volvernos a encontrar ya sea en el programa de radio o en el programa de televisión también, porque tenemos Actualidad Política TV los domingos 15 horas por Canal Metro junto a Mariano Gandhi.
Bueno, muchísimas gracias. Disculpen que no me podía conectar, no, pero bueno.
Nos pasa a todos. Mirá, me pasa a mí que todos los miércoles tengo que conectarme y a veces falla, ¿viste? Es increíble, pero bueno, pasa. ¿Qué le vamos a hacer? Es así.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y les mando un abrazo grande y bueno, que sigan los éxitos.
Un placer abrazo enorme. Grande, Diego, abrazo grande. Ahí estaba, Marian, la palabra de Diego Armando Barrado, un crack, la verdad, un crack, un jugador de toda la cancha, quiere ser concejal en Navarro, ex jugador de River, de Racing, de Atlético Tucumán, de Olimpo,
de su gran amor, creo yo, que es Sportivo Bragado.
Claro,
era el club.
Sé que le iba a preguntar. Se le iba a preguntar si alguna vez había jugado con Último Foco. ¿Viste que en Bragado está Último Foco? El club, no lo ubicaba Último Foco. No, vos jugaste contra Último Foco.
Decime no, yo jugué contra él. Yo jugué contra Sportivo Bragado.
¿Jugaste contra Barrado? Sí, claro. Somos Diego generacionales, Barrado. Tiene 42, claro. Diego.
Él es categoría 81, yo soy 82. Pero claro, en esa época a mí me subían a la categoría más grande. Y me tocó jugar en varios Lifinova.
Sí.
La liga de fútbol infantil del noroeste bonaerense. Antes de la entrevista, justo estábamos charlando y se acordaba que había ido a jugar a Casares a la cancha de Atlético. Al Phil Ambrosio Maya, que ya no existe. Mirá vos,
ya no existe más. Estaba la curva ahora de ahí, ahora los muchachos entrenando.
Sí, sí. Enorme jugador, enorme. Siempre nos hacía goles. Era el 10 de Sportivo Bragado y era un tremendo jugador.
Ya marcaba tendencia. En el año 2000 debutó en River, así que ya marcaba tendencia, Diego. Marian, 20:51 minutos, 16 grados.
¿Cómo pasó? 4,
la temperatura, ya estamos a punto de cerrar. Hacemos una tanda, un corte, una quebrada y enseguida hay mucho más. Acá estamos.
Hasta las 21, acá estamos.
Río Uruguay Seguros presenta RUS Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. RUS Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios, crecen árboles. Yendo por kilómetros de sendas aeróbicas para disfrutar. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques. Estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir. Construyendo San Isidro. En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom. Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar. En Lanús, más de 35.000 vecinos se inscribieron al portal de empleo municipal. Contamos con más de 270 empresas en la comunidad laboral. Hay 1.200 ofertas laborales publicadas y cubrimos más de 3.000 puestos de trabajo en los últimos 2 años. Informate en lanus.gov.ar/portal de empleo. Lanús nos une.
Nuestros amigos de Coto te presentan una forma rápida y fácil para hacer tus compras.
En Coto te presentamos Coto Digital. Es una forma moderna, rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar y lo recibas en la puerta de tu casa. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Coto.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La inflación no para de castigarnos. Los responsables son los empresarios que suben los precios y los políticos que se lo permiten. Los fugadores de dólares y el ajuste del gobierno y el FMI. Podemos pararles la mano.
Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre.
Patricia Bullrich, Luis Petre, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.
20:54 minutos en todo el país, 16 grados, 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y nosotros acá estamos en Radio Cultura. Nos quedamos hasta las 21, 6 minutitos restan para despedirnos, y tenemos alguna información de lo que ha pasado en este día, miércoles 27 de noviembre, y tiene que ver con la política, Marian.
Así es, ¿por qué? Porque Sergio Massa y Axel Kicillof relanzaron su campaña en la provincia de Buenos Aires con un acto multitudinario, Fer.
A estadio lleno.
Sí, más de 50.000 personas dice que hubo en el acto que se desarrolló en el estadio de Cambaceres en la ciudad de Ensenada.
Sí.
Todos y unidos fue el eslogan del acto. Donde, bueno, obviamente estuvo encabezado por el candidato a presidente Sergio Massa, por el gobernador Axel Kicillof, estuvo también el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, funcionarios, sindicalistas, referente de movimientos sociales, estuvo todo el arco político de Unión por la Patria en este acto, donde Axel Kicillof dijo: 50.000 militantes en un acto pone inicio a la recta final de la campaña que va a sentar en el sillón de Rivadavia a Sergio Massa como presidente. Así fue como Axel Kicillof fue el primer orador, y luego obviamente cerró Sergio Massa, quien dijo: hace 60 días que cada uno de ustedes con el orgullo herido y la pasión de saber qué país representamos y queremos, agarró su bastón de mariscal y salió casa por casa y empezó de abajo hacia arriba a ponernos en esta realidad. Aseguró que la victoria está cerca y pidió a la militancia hacer el último esfuerzo de cara a las elecciones del 22 de octubre. Un acto que, como decía anteriormente, tuvo más de 50.000 personas y fue multitudinario. Dicen así algunos que
sí,
el peronismo volvió a copar la calle, o bueno, en este caso un estadio, como se lo venía pidiendo las bases a la dirigencia.
Exactamente. Además, Sergio Massa viene levantando en las encuestas, por lo que vi. Está bien, las encuestas a veces no son muy fiables, pero bueno, son un parámetro de lo que puede llegar a pasar en octubre o no, porque ya lo hemos visto en las PASO. Sí.
Creo que lo que viene levantando fueron las medidas.
Sí.
Al haber inyectado medidas de positivas, podríamos decir, buenas para la gente, todas las últimas medidas que se fueron anunciando desde el tema ganancias, hasta los 95.000 pesos que anunció ayer para los trabajadores informales, que se van a hacer en dos pagos de 47.000 pesos. Creo que todas esas medidas de inyectarle plata a la economía y de darle una ayuda a los trabajadores y a las trabajadoras, creo que es lo que terminó elevándolo en esto que mencionas vos, que son las encuestas. Creo que Exacto. las medidas lo levantan más que los números en sí.
Sí, totalmente. Y además, otra cuestión, lo que iba a decir, en las PASO, en las encuestas de las PASO, sí, a Javier Milei lo daban tercero.
Sí.
Y terminó primero.
Sí.
Entonces, bueno, a veces el número termina no siendo real como lo presentan las encuestas. Simplemente un dato, Marian. Hoy, 27 de noviembre, es el Día de la Conciencia Ambiental. Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Y sabes que tiene una historia triste detrás, porque justamente se cumplen 30 años de una tragedia que fue lo que instaló este Día de la Conciencia Ambiental en Argentina. El 27 de septiembre, de 1993, Romina entró a la casa de sus abuelos. En realidad eran los abuelos de su hermana, ella le decía los tíos, Manuel y María Ángela Nuín, en la calle 25 de Mayo en Avellaneda, y se encontró con el horror de frente, porque justamente 7 personas de su familia habían perdido la vida por inhalación de monóxido de carbono. A raíz de esa tragedia se instaló el Día de la Conciencia Ambiental, por eso es muy importante tener conciencia ambiental.
Totalmente.
Así que bueno, simplemente lo quería traer para cerrar el programa y destacar este día tan importante para toda la sociedad argentina y del mundo también, por supuesto. Marian, bueno, 20:59 minutos, nos vamos, nos reencontraremos el próximo miércoles, como siempre, un fuerte abrazo y un placer.
Fuerte abrazo para vos y buena semana para todos.
Muchísimas gracias al señor Leo Giusti, que estuvo en la operación técnica, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 20 horas para seguir con Acá Estamos por Radio Cultura. Que tengan muy buena semana, gracias por su compañía, chau. Dice